Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steff. Buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, o no sé a qué hora estén escuchando esto. Pero me encanta acompañarlos, me encanta que me escriban, que los acompaño. Nos une de una manera tan íntima, creo. La verdad es que la gente me escribe que me siente que me conoce y es que no hay nada más íntimo que esto que hago con ustedes, la verdad. Es casi como un diario. ¿Qué les tengo de noticias antes de comenzar? Esta masterclass que les tenía preparada para octubre, les conté que se va a cambiar para enero. Yo creo que de verdad nos estamos dando cuenta que tenemos que vivir de otra manera, ¿no? Nos sienten como por todos lados se está desmoronando el mundo siempre, pero ahorita es como, no sé, se siente fuerte, ¿no? Con la guerra, con huracanes, con diferentes cosas que pasan en el mundo y cada quien desde su esquina. Pero desde mi perspectiva, al menos nos, como que nos mueve a un nivel muy fuerte de preguntarnos cuál es realmente el propósito de la vida y si pudiéramos vivirlo distinto a como lo estamos haciendo ahorita. Porque parece que no está funcionando. Entonces, bueno, la verdad es que me inspira mucho generar casi que un movimiento más allá de un grupo, ¿no? Porque tengo esta tribu del despertar. Pero es un movimiento porque en la manera en la que la gente deje de ver hacia afuera y empieza a ver hacia adentro y es difícil, y por eso este capítulo casi va a ser como un la tierra, bienvenidos a la tierra, lo que nos debieron de haber enseñado desde niños, desde chiquititos, ¿saben? Es qué estamos haciendo aquí, cómo se maneja este instrumento que tenemos, cuál es el propósito y cómo nos manejamos en este plano humano. Entonces me inspira a generar un movimiento de personas que en vez de ver hacia afuera, quejarse, culpar, tomar lados, seguir creyendo que son las víctimas de sus vidas o del mundo, empiecen a tomar responsabilidad y practiquen las herramientas que les permitan eso. Decía Rumi, vi una quote de Rumi que decía, tu camino tú, es tuyo, solamente tuyo. Hay gente que va a poder acompañarte, pero nadie lo va a poder caminar por ti. Y creo que de eso se trata, de entender que si nadie lo camina por mí, necesito entender cuáles son las herramientas, practicarlas, así como practiqué andar en bici, así como practiqué cocinar, no sé, así como han practicado hábitos y cosas en sus vidas que les ha ayudado a mantenerse vivos, sobrevivir, ganar dinero, etcétera. Necesitamos entender cómo practicar este mundo interno para dejar de depender de lo que esté pasando afuera, sea en su mundo chiquito, desde sus parejas, hijos, familias, hasta el mundo, la guerra, etcétera. Entonces, muy importante, este grupo, este movimiento es en línea y mi idea es que cada vez más gente tenga herramientas muy selectivas, muy eficaces, para que puedan manejar sus vidas, su ansiedad, su enojo, su tristeza, sus relaciones, las entiendan. Entonces, de eso se trata este grupo, de gente que conmigo practicamos juntos y vamos mes con mes avanzando. No es como un curso, es más bien una membresía, ¿no? A la cual pertenezco a este grupo y sigo avanzando con ellos. Entonces, sí, quien quiera unirse. Voy a abrir inscripciones en enero, pero además les voy a dar una masterclass del por qué me he dado cuenta que es tan importante este grupo, base científica y base milenaria, ¿no? Del Buda. Entonces, si les urge unirse, sí les puedo abrir a ustedes, pero voy a generar esta celebración en enero junto con esta masterclass. Por lo pronto, vamos a tomar nuestras 3 respiraciones. Entonces, si quieren cerrar sus ojos, vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Tuve una semana especialmente difícil. Me dio risa que los lunes, que es generalmente cuando les grabo, estaba pensando en la mañana que no había pasado mucho el fin de semana y que no sabía muy bien qué les iba a grabar, ¿no? Porque mucho de lo que les grabo es mi proceso. Entonces, de pronto les dio influenza a mis hijos, me peleo. Yo también, yo creo que sí me dio influenza, siento, porque me sentía muy mal. Nunca me salió positiva la prueba, pero la pelea con el esposo, el cansancio, ya saben, como que se junta la tormenta perfecta. Y me da risa porque mi mano derecha, se llama Mercedes, siempre me dice como que... Siempre que me pasan cosas intensas me dice, súper bueno, más material para tu podcast, ¿no? pero es más material para nuestras vidas y nos va llevando a crecer. De verdad nos va llevando a que no podemos ser hipócritas y seguir escuchando estos conceptos sin vivirlos. Entonces, en estos días como súper intensos donde se vomitan, pero la calentura, pero no duermes, pero yo me siento mal, pero él se siente mal, ¿no? Mi esposo es como que no puede haber un escenario peor ya. Pero la guerra, pero el huracán, pero, ¿saben? ¿No? La luna, pero no sé de estas cosas, pero todo retrógrado siempre. Los astros no se alinean, todo parece no salir. Y estaba en mi regadera tratando de respirar, ¿saben? Porque diciendo, está sintiendo la resistencia y el peso de no querer estar enferma y que no querer que estén enfermos mis hijos, de la resistencia de la situación. Y de pronto me acordé esta frase del Buda, que es de lo más sabio que tienen que escuchar hoy. Por eso es la plática de hoy es el entrenamiento de la tierra. O sea, el Buda dijo, en la vida entera, ¿ok? Hay sufrimiento. Escúchenlo bien, porque yo sé que están en sus coches o cocinando, no sé qué estén haciendo, y están pensando que les está jugando mal el universo. Y que en qué momento van a estar bien las cosas. En qué momento les va a sonreír la vida. Porque ha sido muy gacha con ustedes. Entonces estoy en la regadera. Ya saben, como con escalofríos. Y todo mal, todo tirado, todo. Y digo, ok, el Buda dijo que siempre va a haber sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Buda dijo, siempre va a haber sufrimiento en la vida. Siempre y cuando... o desees algo, quieras algo diferente, o rechaces algo que estés viviendo. Mientras tengas esos dos opuestos en tu vida, miedo o deseo, por así decirlo, miedo a que te den cosas que no quieres, miedo a que te dejen, miedo a lo que sea que tengan resistencia, o sea, que digan, esto no lo quiero, miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a quedarme pobre, miedo, 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 y tenga deseo, esté buscando cómo controlar la vida para que se genere como yo quiero, esas dos actividades que hacemos todo el día, es lo que el Buda se dio cuenta, vas a sufrir, no importa lo que pase. Es como para que nos lo digan en primera primaria, a nivel primera primaria, ¿saben? Pero es impactante que la mayoría de nosotros no tenemos esta información hasta que quién sé qué nos pasa de grandes. No sé, nos tiene que venir durísimo la lluvia, o sea, un sufrimiento gigante para que despertemos, o nos tenemos que meter un psicodélico, o cada quien le pasa diferente, ¿saben? Pero es como impactante ver lo atrasados que estamos en entender qué estamos haciendo en este mundo y de qué se trata la historia. La realidad es que mientras hagan estas dos cosas, que es no entender qué estoy haciendo en el planeta más que obtener lo que yo quiero o quitarme de lo que no quiero, voy a sufrir. Ahora, ¿cuántos años llevamos haciendo lo mismo? Nada más piénsenlo. ¿Cuántos años llevo tratando de conseguir lo que quiero, pensando que voy a estar bien? ¿Qué tal toda mi vida? Si funcionara, pues una vez que se casan, ¿no? Cuando decimos, es que si tan solo este chavo me pelara, o si tan solo me caso, si tan solo tengo un hijo, si tan solo gano dinero, si tan solo tengo este trabajo, voy a estar bien. Y el punto es que llegue la situación, se da y no estamos bien. Va lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. O nos pasamos la vida tratando de evitar aquello que no queremos. Entonces realmente estamos compensando en el mundo haciendo cosas para estas dos razones, o el conseguir lo que quiero o evitar lo que no quiero. Y esas son nuestras vidas. Está loquísimo que lo vean así, porque llega el punto donde estaba en esa regadera diciendo, tiene que haber otra manera. Y me di cuenta que el peso más grande no era la enfermedad de mis hijos o mi enfermedad, era la resistencia a lo que estaba pasando. Era como, no quiero vivir esto, ¿cómo me salgo de aquí rápido? ¿Cómo les doy la medicina correcta? ¿Cómo? Lo resuelvo. Y literalmente tomó una respiración y decir, no lo voy a resolver. ¿Qué pasaría si me meto dentro de mí? Les grababa los otros podcasts, ya no me acuerdo, Inconsciente tu Día, de las estrategias para estar conmigo. Y entender que sí tengo una manera de controlar lo que está pasando, pero no nos han dicho cómo. Y hemos estado buscando controlarlo de afuera para estar bien. ¿Y qué creen? No funciona. Uno, no tenemos control. Dos, va a cambiar. Siempre va a cambiar. Entonces, qué terror obtener lo que quiero, porque saben que no va a ser para siempre. Y ya lo saben. Entonces, ¿cómo hackeo esta vida humana? Para no sufrir, como nos dijo el Buda. Tengo que entender que uno, sí puedo controlar las cosas, pero solo dentro de mí. Y por eso es tan importante que aprendan a hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, estamos tratando de fakear, de hacer falso esto. Pero no lo hemos ni siquiera practicado. Y les decía yo, Inconsciente tu Día, se llama el capítulo de cómo me amo a mí mismo. Esto lo han enseñado miles de maestros, no es nuevo y no me lo estoy inventando. Nada más no tenemos acceso a la información. Y las instituciones como escuelas que deberían de enseñarnos cómo ser humano. Eres un alma, bienvenido a la tierra. ¿Okay? De lo que se trata es que aprendas a experimentar la vida. Toda la vida, no solamente lo que te gusta. Imagínense qué flojera vivir siempre lo que les gusta. Qué aburrido sería la vida si hacen así y todo en la vida se les da. Llegaría un punto donde fuera, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Esa no es la experiencia humana. La experiencia humana es, si hubiera un Disneylandia y Dios lo creó, sería la Tierra. Sería la Tierra, ¿a poco no? El nivel de experiencias. A ver, pónganse a pensar en esto. Si lo que están buscando son experiencias, no si están buscando placer. No. No, eso es el ego. No estoy buscando comodidad y placer. Si el juego es tener un rango de experiencias gigante, ¿no sería la tierra el lugar? Los apegos, pero los miedos, pero además se siente muy real. Van a decir, es real, en un plano es real. Pero en otro plano estamos jugando una obra de teatro. Y estamos todos por dentro siendo Dios, literalmente, amor incondicional, almas. Y estamos jugando un juego. Y jugamos el juego y lo vivimos muy real y nos tenemos que acordar que solo una obra de teatro para que se haga más ligero pueda seguir jugando el juego, porque no porque me dé cuenta me desintegro de esta tierra, pero se vuelve una celebración, se vuelve un juego. Me involucro por completo, pero no es tan serio porque es un juego. Por eso Ramdas ponía estos personajes, les contaba en su altar. Y ponía personajes que sus encarnaciones fueran como lo que el ego dice, esto no debería de existir, esta persona no debería existir. Y tenía que poner tipo a Trump, les decía, para que viera su foto y dijera, qué terrible encarnación en un alma tan bella. O sea, que no se nos borre que todos somos esa alma, que todos estamos unidos, que esa cosa sí existe. Y estamos representados en miles de formas y vamos a vivir millones de experiencias con millones de sensaciones diferentes. Y la paz no la van a encontrar por estar evadiendo lo que les gusta o lo que no les gusta, sino por darse, por fluir por rendirse a vivir la experiencia. Eso es lo que quiere decir el surrender. Me rindo a experimentar lo que la vida me va a poner enfrente. Ahora, lo que me di cuenta en esa regadera, que yo sí lo decimos, todo el tiempo lo decimos, pero jamás lo practican. ¿Cómo se siente? Que no quiera cambiar el momento. Por eso ayuda tanto la técnica de claridad del The Work de Byron Katie, porque ¿quién soy yo sin el pensamiento que no me quiero enfermar? Que no debería de estar enferma, quiero que mis hijos se sanen. Chequen ese pensamiento. Chequen ese. Estoy en la regadera y digo, quiero que mis hijos se sanen. ¿Ya checaron el peso de ese pensamiento cuando todos están enfermos? ¿Cómo se sienten cuando creen que quieren que todos se sanen y están vomitando, pero con temperatura, pero yo mareada? ¿Cómo se siente eso? Me estoy ahogando en la regadera, me siento frustrada, estoy enojada, estoy triste, estoy sobrepasada, desesperada, con poca paciencia. Los trato mal porque estoy enojada, ¿saben? O sea, en el fondo los trato bien, pero con carga. Es como, a ver, tómate la medicina, ¿ya saben? Esa carga que viene cuando estás resistiendo. Y tengo la mecha cortísima y mi esposo me dice algo y no lo soporto. Y ya quiero hacer ejercicio, y ya quiero poder meditar. Y todo eso me está pasando en ese momento. ¿Cómo me trato a mí misma? ¡Espantoso! Me echo la culpa, me siento tonta, debí de haber comido distinto, no hice esto bien, ¿por qué se contagiaron? El peso que tiene la resistencia de la realidad, no lo ven. Creen que está bien pensar que todos estén sanos. Pero ese pensamiento es lo que más nos hace daño cuando estamos enfermos. ¿Por qué? Porque estoy resistiendo. ¿Y qué dijo el Buda? Que voy a sufrir. ¿Y qué veo en la realidad? Que sufro. Ahora, vean el regalo. ¿Okay? Esto es de lo más importante del podcast de hoy. La situación es la misma. Mis hijos están vomitando con calentura, yo sintiéndome mal, mi esposo sintiéndose mal, casi que la nanita sintiéndose mal. Y no tengo el pensamiento, quiero que todos estén sanos. Cierren los ojos conmigo, por favor, por favor. Atrévanse a hacer este ejercicio real. Entonces, lo pueden aplicar a lo que sea. Estoy cansado y no tengo el pensamiento, quiero tener energía. Me corrieron de un trabajo y no tengo el pensamiento, no debieron de haberme corrido. Observen a dónde los lleva el rechazar, el resistir a sufrir. ¿Quién soy yo si no tengo ese pensamiento? No quiero eso. Estoy en la realidad, la acepto. Uy, tengo muchísima paciencia más. Me estoy consintiendo en la regadera. Me tomo el espacio para que esté calientito. Me pongo sales de baño. Estoy agradecida que me tomé un tiempo para bañarme. Tengo mucha más paciencia con mis hijos. Soy amorosa de verdad. Estoy al servicio. Me doy cuenta que mi práctica de ese día no es meditar y hacer yoga y estar haciendo el podcast. Es estar con ellos. Es cortar y servir y cocinar y no tengo prisa de trabajar. Y me pongo a ver una película con ellos y me siento bien. Me siento por dentro. Me siento en paz. Y aprovecho. Valoro mucho mi salud. Valoro la de ellos. Porque estamos enfermos. Me doy el tiempo y el espacio. Eso es aceptación. Cuando la gente le presento estos ejercicios, me dicen, entonces te vas a enfermar y te tiras al piso. No, eso no es aceptación. Nunca han hecho el ejercicio como se los estoy diciendo y por eso creen que aceptar es tirarse al piso y no hacer nada. No es cierto. La aceptación me llevé a servir a mis hijos, a servirme a mí misma, a cuidarme más, a ser compasiva, a tener mucho amor. Es muy activa la aceptación. Pero sus mentes, como quieren entrar en resistencia, porque aprender algo nuevo, que es lo que les estoy enseñando, genera incomodidad. Aunque los lleve a su paz y a su felicidad, genera incomodidad hacerlo, porque nunca lo he hecho. Tienen que respirar, rendirse y les voy a decir algo muy fuerte que me di cuenta en la regadera. No solamente sentir esta paz de quién soy yo sin el pensamiento y sentir pues nada, es que también hay algo, hay residuos emocionales de enojo, tristeza, frustración. Entonces también el rendirme a la situación también es ir a estar conmigo en esas emociones, cerrar ojos y decir, ah, ¿qué tengo por dentro? Enojo, respiro hondo y me rindo a sentir el enojo. Porque gran parte de la resistencia que tenemos a estas situaciones que se sienten incómodas es justamente eso, se sienten incómodas. ¿Cuál es el antídoto? No es curarlos, ese no es la situación, no es la solución. La solución es respiro hondo. Me doy cuenta que la solución está dentro de mí. En el minuto en el que comience a querer sentir enojo, el enojo va a fluir en vez de estancarse dentro de mí. Las emociones, qué rico a veces sentir enojo, qué rico a veces sentir tristeza, qué rico a veces sentir placer, qué rico, pero si voy dentro de mí, fluyen. ¿No es cómodo? No es cómodo, pero fluyen. Es un cambio de paradigma, pero solo si entienden a qué vinieron a esta tierra, a vivir la enfermedad también. No están haciéndolo mal, no es mala suerte, la vida no es gacha, te está enseñando a relajarte en incomodidad, en enfermedad, en apreciar la vida, en agradecer, en poder checar cómo se siente estar sano y cómo se siente estar enfermo, en cuidar la alimentación, en pasar más tiempo con mis hijos, en relajarme, en muchas cosas. Pero solo si entienden que son almas viviendo una experiencia humana completa. Y cuando dejen de querer cambiar las cosas o querer agarrar cosas o que salgan como quieran y querer evadir cosas, es la receta para sufrir. La aceptación no es resignación, es bastante activa y me va a llevar a la mejor acción de mi vida. Solo se hace bien el ejercicio, como se los marqué hoy. ¿Qué otra cosa hay más importante? Primero, que entender quiénes somos. Segundo, practicarlo. No lo van a poder hacer con sus cabezas. Por eso existe la meditación. Necesito entrar dentro de mí al lugar donde soy respirado, soy pensado, soy un observador. Es urgente que se den cuenta que si no hacen prácticas que cultiven este tipo de cosas, no lo van a poder vivir cuando les venga la enfermedad. Y la verdad es que la vida se vuelve más rica en esa aceptación. Pero se practica, se gana. Me emociona esa tribu. Me emociona conocer a personas que quieren hacer ese cambio. Me emociona juntarnos. Me emociona ser amiga de esas personas y me emociona podérselos contar aquí. De verdad, son de las cosas más íntimas que platico. Y de alguna manera siento que quien lo escuche está abierto y listo. Recuerden, el Buda. Y si quieren que esta sea Disneylandia, la experiencia humana más encantadora de la vida, empiecen a querer vivirla en vez de resistirla y escogerla. No la escojan, no la están escogiendo. Ríndanse a experimentarla y vean el regalo. No necesitan cambiar nada, siempre van a estar bien. ¿Dónde van a estar bien? Dentro de ustedes. En enfermedad, en despido, en lo que sea que les pase. Si voy dentro de mí, voy a estar bien. Y eso es lo que realmente quiero cuando estoy buscando algo afuera. Quiero estar bien dentro de mí. Y cuando estoy evitando algo de afuera, quiero estar bien dentro de mí. ¿Cómo están bien? Sientan sus emociones, quédense con ustedes, fluyan esa energía y de nuevo van a sentirse bien. No es fácil, pero hay como practicarlo. Y ya es tiempo de generar una nueva escuela, ¿saben? Que nos enseñe el propósito de la vida real. Los abrazo mucho. Sin resistir, sin agarrar, vamos a aprender a vivir juntos. Que tengan una hermosa semana. Namaste. Ram, ram.